Abren sus Biblias en Hebreos capítulo 12, capítulo 11, me estoy adelantando, ¿verdad? Capítulo 11, versículos 33 al 40. Sígueme con la vista, yo voy a leer esos ocho versículos, comenzando con versículo 33, 11:33 de Hebreos. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ahora, déjenme decirles, hermanos, en este pasaje hallamos una enseñanza, entre muchas, que Dios es soberano y Él hace todas las cosas según su buen placer. Hay unas preguntas. Primero, ¿por qué son liberados algunos del sufrimiento y de una muerte violenta? Y otros no. ¿Me ha puesto a pensar? ¿Tiene Dios favoritos entre su pueblo? Entre la familia de la fe, hermanos, tenemos que ver que hay mártires, gente que mueren por su fe y han muerto muchos. Y hay funcionarios de gobierno, hay gente, políticos cristianos, que tienen mucha fuerza, mucha, podemos decir, palanca en la sociedad. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que en un país los cristianos viven en casas hermosas, con libertad? De otros países son como esclavos, son prisioneros. Acuérdense, mucho de lo que usted compra hecho en China fue hecho con la labor de cristianos esclavos del gobierno, si ustedes no sabían eso. Por eso me da tristeza comprar tantas cosas hechas en China, porque yo sé que hay hermanos míos en Cristo que sudan y lo hacen como prisioneros para darnos los productos muy baratos. No, piénsalo, cuando compra algo hecho en China, es tan difícil no comprar algo hecho en China, yo entiendo. Pero esa es la realidad. Entonces, ¿por qué? Hay países con libertad y otras con no, para los cristianos. Existen pobres y ricos que adoran el mismo Cristo. Hay cristianos orando por su propia próxima comida. Hay otros que tienen un gabinete lleno de comida, una cocina llena o hasta closets llenos de comida por muchos días o semanas. ¿Por qué es así? Entonces hay discípulos que viven en mansiones y otros en cárceles. ¿Por qué será? ¿Cómo es que hay cristianos en mansiones en buenas partes y hay otros cristianos en cárceles? Entonces la pregunta es, tenemos que ver aquí, encontramos varios ejemplos de los dos lados de la fe. El cristiano que está en la cárcel por su fe, él adora el mismo Cristo que el cristiano que vive en una mansión. Hay cristianos en Hollywood, hay cristianos en otras ciudades y que viven en mansiones. ¿Por qué es así? Entonces vemos que habrá favoritismo con Dios. Es que Dios tiene favoritos en su pueblo, en su iglesia, en su familia. So, vamos a ver aquí los dos lados de la fe en este pasaje. en Hebreos. Y también podemos ver que Dios tiene sus razones en permitir las diferentes circunstancias en las vidas de sus santos. El Señor no es que no está viendo lo que está pasando con un cristiano como Pablo, por ejemplo, que vivía en la cárcel y muchas cárceles y sufrió el castigo de Roma, podemos decir, por fin perdió su cabeza. Y después otro como Filemón, que tenía una casa grande, tenía una iglesia que se reunía en su casa y hasta tenía esclavos. La carta a Filemón fue escrita por Pablo desde la cárcel a un rico Filemón. Entonces tenemos que ver qué pasa, por qué. Aquí mismo en esta iglesia hay algunos aquí que posiblemente hace triple, cuádruple el sueldo que otros. ¿Por qué es que algunos aquí sufren tanto por hacer un poquito de dinero y otros hacen más dinero y sufren menos dentro del pueblo de Dios? Eso pasa en todas partes. Son preguntas, yo creo, interrogaciones legítimas. Y debemos nosotros de ver qué dice la Biblia acerca de eso. Si la Biblia no anda tapando nada, el hecho de que nosotros no podemos comprender cómo Dios obra, no quiere decir que la Biblia va a tapar las cosas. El problema no es con la obra de Dios y cómo Él obra, el problema está con nosotros y cómo reaccionamos en la manera que Dios obra. Vamos a hablar de la victoria que resulta de la fe. La victoria que resulta de la fe. Ahora, vemos aquí versículos 33 hasta la primera parte de 35, puro ejemplos positivos. Ejemplos de héroes que tuvieron victoria en esta vida, aparte de la vida venidera. Mira aquí, hablando de los profetas. Ya mencionó, ¿verdad? Versículo 32, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y de los profetas. Ya pues sigue, que por la fe conquistaron reinos. So, vemos aquí primero que hubo reinos conquistados. Recuerda que Moisés también tuvo victorias en el desierto. Dos reinos cayeron y después a Josué entró y comenzaron también a conquistar la tierra prometida. El primero pues fue Jericó, pero hubo más. Y después David vino y estableció su reino, Saúl y después David, y Israel fue establecido. Salomón recibió un reino tremendo, pero muchos reinos fueron conquistados. Yo no puedo entrar en cada uno porque no hay tiempo, pero simplemente dando ejemplo aquí de reinos conquistados. Ahora nosotros tenemos que entender que si ellos conquistaron reinos, nosotros también vamos a conquistar reinos. Pero hay un reino en particular, el reino de tinieblas, el imperio de Satanás. Él es el Dios de este siglo. Él es el que opera, Él es el príncipe del aire. Él es el que opera en los hijos de desobediencia. Y el Señor nos ha dado ya la victoria. No tenemos que pelear por la victoria. Satanás ya perdió, ya fue juzgado. Cuando Cristo murió y resucitó, el Dios de este mundo, el príncipe de este mundo, ya fue juzgado, dijo el Señor. Dice, entonces, ¿por qué anda suelto? Porque todavía, aunque fue juzgado, no fue sentenciado. Un día él será puesto en lago de fuego como todos los demás. Pero hasta ahora él anda suelto, pero ya fue juzgado. Ahora vemos entonces aquí que tuvieron victoria. Pero también vemos aquí la justicia que fue establecida. Mira el versículo 33, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia. ¿Cómo es que hicieron justicia? Ejemplo. Cuando algunos reyes buenos, un ejemplo era como Ezequías. ¿Qué hizo él? Él quitó los lugares altos. ¿Qué eran lugares altos? Eran altares a Baal, a Acera, otros ídolos, otros dioses. Quitó los ídolos e hizo justicia. Cuando Israel entró en Canaán, Dios estaba juzgando a los cananeos porque eran muy idólatras. Entonces, Dios mismo, el Señor dijo a Israel que no tuviera misericordia de esa gente. Más, ni mujeres encintas, ni bebitos, ni ancianos, nadie, ni los animales, mata a todos. Dios estaba juzgando a los idólatras por no haber adorado a él y usó a su pueblo para hacerlo. Lo malo es que no mataron a todos, no hicieron caso, pero cuando lo hicieron, establecieron y hicieron justicia. Vemos también, vemos aquí el versículo 33, que también dice aquí, alcanzaron promesas. Bueno, podemos dar un ejemplo, Abraham. Dios le prometió un hijo. Él tenía 75 años y le nació con 100 años, pero le vino el hijo. Alcanzó la promesa. Isaac es hijo de promesa, dice la Biblia. Entonces lo que pasa es que Dios le dijo a él, ahora, alcanzó y no alcanzó. Dios le prometió un hijo y le nació un hijo. Pero todavía no alcanzó la promesa de la ciudad, de la patria que Dios le había prometido. Y hay una razón. Sí, Dios nos bendice con muchas cosas, pero nunca nos da todo. Porque todo no se puede dar aquí en este mundo. Pero allá recibiremos todo, cuando estemos con Él. Entonces, alcanzaron promesas. Dios cumple con sus promesas. Él también estableció el reinado de David. Pues le fue prometido. Cuando usted cree que Samuel lo ungió, le fue prometido, tú vas a reinar. Pero inmediatamente no reinó. Él tuvo que huir como fugitivo de que era rey Saúl. Pero llegó el día que él sí reinó. Y vemos que Dios sí prometió, hasta prometió bendecir a su hijo. Y Salomón reinó 40 años en paz, aunque de veras no era un buen rey. Hasta terminó cometiendo idolatría en el fin porque tuvo tantas mujeres que ellas cambiaron su corazón. Salomón no terminó como comenzó, comenzó mejor, buscando el rostro del Señor, buscando sabiduría, y terminó cometiendo idolatría. Pero Dios cumplió con su promesa, no por Salomón, pero por la promesa que él hizo a su padre David. Y vemos entonces también que Cristo vino, era una promesa, y era también de la familia de David y de la tribu de Judá. So, vemos entonces promesas alcanzadas. Y si tú observas en tu propia vida, Dios también te ha dado la victoria muchas veces. Él ha obrado la justicia y hemos logrado promesas. Hemos recibido las promesas del Señor. Y después vemos aquí en versículo 33 y 34. Primero 33. Taparon bocas de leones, después de 34, apagaron fuegos impetuosos. Lo primero que llega a la mente es Daniel y sus amigos. Pero antes de Daniel, es que había dos otros, había tres casos en la Biblia de bocas tapadas de leones. Recuerda que Sansón, uno de los jueces, y ni siquiera dijo a sus padres, se iba con su padre, su mamá, apareció un león, ellos ni sabían, mató al león. Y regresó y había miel en la boca por las abejas. El Señor le dio fuerzas extraordinarias. Normalmente un hombre no mata a un león. Y después como que dijo nada, no dijo nada a sus padres. Después David era otro que él mismo dijo. Que necesario lo sacaba la oveja de la boca del león. ¿Cómo vas tú a sacar algo? Yo ni sacaría un bistec de la boca de un león. Ni me acercaría a un león. Él fue y sacó una oveja de la boca de un león. ¿Quién le tapó esa boca? ¿El Señor? ¿O no es que David era tan fuerte? No, sus hermanos ni pensaron que era hombre de guerra. Era rubio y no parecía que era hombre de guerra. Pero Dios honró la fe de David. Y después llegamos a Daniel, años después, mucho después, que fue aventado una cueva de leones. Y era la noche, ¿verdad? Yo creo que hasta era como colchón, durmió muy cómodo. Y viene el rey en la mañana y pensó que estaba muerto y estaba vivo. Entonces vemos que Dios bendice con, podemos decir, protección divina. Cuando alguien te aventa a un foso de leones y hay más que uno, y sabe los babilonios cómo eran ellos, nos dejaban con mucha hambre los leones. Y cuando castigaban a alguien, un castigo que merecía la muerte, lo aventaba, pero el león tenía tanta hambre, leer, que los que querían matar a Daniel ni alcanzaron llegar hasta abajo. Los leones lo despedazaron. ¿Por qué? Tenía tanta hambre. Ahora, es una cosa tener miedo del león. Imagina usted ahora un león con hambre y leones con hambre. Dios obró. Eso fue un milagro de Dios. Daniel era un peleonero. Él era un hombre de gobierno. Entonces, era un político. No político, pero, ¿sabe? Él no era un hombre. No era un guerrero, Daniel. Era guerrero en sus rodillas. Él oraba. Pero no era un hombre de guerra. ¿Cómo es que pudo con todos sus leones? Fue la mano de Dios. Y vemos protección divina. Y créemelo, yo creo que vamos a ver un día, cuando estemos con Él, cuántas veces el Señor nos protegió. Cuántas, ni siquiera dimos cuenta. Tú no sabes si te esperaba alguien para asaltarte, Dios te desvió a otra parte. Tú no sabes si tu llanta se iba a ponchar, pero no se ponchó y no se tronó en la carretera. Tú no sabes si iba a entrar un intruso en tu casa, pero un ángel no lo dejó entrar. Tú no tienes menor idea cuántas veces Dios te ha salvado la vida, ni yo. Algunas veces nos enteramos, vimos que era mano de Dios. Pero de veras, no creo que podemos saber todas las veces. Dios es tan bueno. Sus ángeles son enviados para servirnos, para bendecirnos. Somos herederos de la herencia que Dios tiene para nosotros. Fortalecimiento en debilidad. Mira lo que dice aquí en versículo 34. Dice, apagaron fuegos impetuosos. Bueno, ahí sabemos que eran los amigos de Daniel. Dice, evitar un filo de espada. Tenlo por seguro, David muchas veces hubiera muerto por la espada de Saúl. Y Dios lo salvó muchas veces. Sacaron fuerzas de debilidad. ¿No es el mismo Pablo que dijo, cuando soy débil, entonces soy fuerte? Cuando tú te crees tan fuerte, Dios te va a humillar. Pero cuando tú reconoces que tú no puedes hacer algo, y Dios demanda tal cosa de ti, ¿qué tienes que hacer? Orar. Humillarte delante de tu Dios y buscar su rostro. ¿Y qué pasa? Cuando tú pensabas que eras débil, Dios te dio fuerzas. Y lograste hacer lo que Él esperaba de ti. Y eso, mis hermanos, es lo que vemos. La fe, todo eso era por la fe. Recuerda que todo lo que estamos leyendo es por la fe. Versículo 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección. Recuerda la viuda de Sarepta. Su niño murió y Elías subió sobre él 3 veces y oró. Y le dio a su hijo con su vida. Y sí murió, no era un coma, estado de coma. Él estaba muerto, dice la Biblia. Y después la mujer se dio cuenta. Recuerda que ella va a morir con su niño. Pero Elías fue, dame un bocado de pan. Y le dio, y nunca se acabó la masa, el aceite, la harina, el aceite. Pero su niño murió, como quiera. Entonces ella pensó, ¿por qué me dio de comer para dejar a mi niño morir? Hubiéramos dejado morir en paz los dos. Y ella rogó a profeta. Y el profeta rogó a Dios. Esa es fe. Y el Señor mismo menciona a esa viuda y se enojaron. No había muchas viudas en Israel que tuvo que ir con una viuda de Sarepta que ni era judía. Pero ella tenía fe. Y recibió a su hijo. Y hay otros casos. Entonces, Él está hablando aquí de puras cosas que nos da gusto, amén, ese es muy bueno, ¿sabe? Mira, le echaron 3 hombres en el fuego, salieron, ni siquiera olían humo, echaron otro foso de leones, y el otro iba a matar a Saúl, pero Dios lo envió por otra parte. Es increíble, amén, mira la fe. Pero después, encontramos aquí 2 palabras que dicen mucho, mucho más que las 2 palabras. Si usted lee aquí en versículo 35... dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Ahora mire, más otros. Esas 2 palabras no son muy grandes. Más otros. ¿Cómo más otros? Es decir que ahora va a hablar de otros, pero no salieron victoriosos en este mundo. Aquí vemos el otro lado de la fe. Y es el sufrimiento que resulta de la fe. El sufrimiento que resulta. Que es resultado de la fe. Gloria a Dios por las victorias que tenemos, pero a veces, hermanos, también sufrimos. Y por eso les dije desde el principio, ¿por qué hay cristianos que viven en este país con tantas libertades? Y el otro lado es cristianos que viven en otros países y que sufren mucho. ¿Quisiera usted ser un cristiano y vivir en Irán? ¿Quisiera ser usted un cristiano y vivir en Cuba bajo Castro? Piensa la diferencia de vida, como noche y día. Pero Dios tiene su razón. Entonces, aquí la Biblia no anda tapando lo negativo, digo en comillas. Porque no hay nada negativo. Dios siempre obra para nuestro bien. Pero versículo 35 comienza. Mas otros fueron atormentados, no aceptando rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios. Paramos aquí. Sí, atormentados, es que fueron torturados. Pero eso abarca muchas cosas. Primero que habla de vituperios. Vituperios es cuando te ofenden, hay reproches, palabras dañinas, ofensivas. Y la Biblia dice que a veces seremos vituperados por Cristo. Es una palabra que no se usa mucho aquí en la cultura mexicana, pero depende en dónde vive uno. Pero es una palabra gramáticamente correcta aquí. Y vituperio quiere decir simplemente insultos y ofensas. Y también habla de humillación. Te tratan como basura. Un ejemplo de vituperio muy liviano aquí. Ah, ahora te vas con los hermanitos. Ahora te vas con los aleluyas. Es un vituperio. Son palabras que ofenden. Todavía no habla de maltrato físico, violencia. Pero simplemente es una ofensa. Palabras ofensivas y reproches. Y a veces puede ser aún que habla mal de ti en el trabajo y no te dan sus aumentos como debe de tener. Y otro que no hace cuenta le dan sus aumentos en sueldo. Vituperio simplemente es algo no muy cómodo, muy humilla a uno. Pero después él sigue de los vituperios. Y dice aquí ahora en versículo 36, otros experimentaron vituperios y azotes. Y a más de esto, prisiones y cárceles. Sufrieron violencia. Ya no son palabras nomás, ahora son azotes. Pablo hasta fue apedreado. Y vemos entonces aquí que a veces nosotros, sí, los cristianos en Estados Unidos y aún en México, somos de los primeros. Pero cuando nos toca sufrir un poco, lo que pasa es que vienen algunos que dicen, tú sufres por tu falta de fe. Estos sufrieron porque tenían fe. ¿De dónde sacan esa gente que tú sufres por tu falta de fe? Si ellos sufrieron vituperios, violencia, cárceles, es decir, que sufrieron mucha violencia en contra de sí. ¿Pero por qué? Por la fe. Ese es el capítulo de la fe, hermanos. Y por eso dijo aquí toda, por la fe eso, por la fe otro. Y después dice aquí en versículo 35, más otros fueron atormentados. ¿Y sabe por qué? Eran valientes también, porque dice aquí en 35, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Ellos podían haber dejado de hablar, podían haber dejado de testificar, podían haberse quedado callado, pero no, porque ellos tenían su mirada en algo más. Y vemos también, aparte de los vituperios y la violencia que fue tan dura, mira, versículo 37, fueron apedreados, aserrados. Ahora imagine usted, te ponen en un tronco y te cortan en dos. Y estás vivo todavía. No está hablando de esas cajas de magia que hacen los que andan, son trucos, ¿verdad? Que tiene la persona ahí y le cortan con el serrucho, ahí están los pies moviendo. No, son otros pies, eso no, de verdad. Y después la mujer sale tan bonita como que nada le pasó. No, aquí no era. Dicen que Isaías y posiblemente Jeremías murieron así. Ahora, hermanos, ¿usted cree que ese es victorioso? Ahora piensa, ¿por qué es que Daniel fue echado al foso de leones, salió con vida. E Isaías, que tiene tanta profecía, tantas palabras también que nos anima, murió. Pero ahí el serrucho no se quebró. Dios no lo sacó de este apuro y él murió. ¿Sí ves? Es importante entender eso, porque si tú y yo, si nosotros no captamos la verdad que ese pasaje nos está enseñando, vamos a vivir frustrados y vamos a ser renuentes y vamos a ir pateando hacia el cielo, dando patadas y rasguñando con las uñas, peleando como gatos y perros contra Dios. Entonces, nos conviene captar muy bien lo que enseña aquí este pasaje. Y después de la violencia, vagancia. Vagaban. Miren, dice aquí también en versículo 37, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá. ¿Qué día de acá para allá? No tenía, eran como homeless. Eran sin casa, sin hogar. Cubiertos de pieles de ovejas y de cabra. Porque la comida era, no comida, pero ropa de los pobres. De los pobres. Y aquí dice, pobres, angustiados, maltratados. Y después dice en versículo 38, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. No tenía un lugar que ellos pudieran decir, este es mi lugar, mi hogar, mi casa, mi comunidad. Porque eran los marginados, nadie los quería. Y todo mirando a esos, hombre, esos son abandonados por Dios. Y todo el tiempo dice que el mundo ni era digno de ellos. Ahora, de veras, hermanos, ¿sufrimos así aquí en Estados Unidos? ¿Sufrimos de veras tanto? ¿Sabe para qué sufrir algunos? Me negaron el Lone Star. Ese es sufrir. En vez de ir a tu Dios, en vez de mendigar de César, ve a tu Dios. Eso es sufrir. Compárate con estos que andaban errando. ¿Y cree que alguno no tenía esposa, tenía familia, tenía niños que extrañaba a su papá? ¿Cree que todos eran solteros? Sufrieron. Ellos sus deberes eran los, como se dice en inglés, homeless, que no tenía hogar. Pero tenían su mirada en un hogar celestial. Entonces, sufrir es parte de seguir al Señor. Que lo primero que Él dice a cualquier persona que desea seguirle, toma tu cruz y sigue en pos de mí. ¿Qué es una cruz? Bueno, una cruz no es algo que tú cuelgas aquí muy bonito, aquí en tu cuello, o aretes, hasta... No. Una cruz trae clavos grandes, fuertes. Esos mismos clavos que usan para la madera de los rieles o los trenes. Esos se llaman en inglés stakes. Clavos, destacas. Eso no es cualquier cosa. Aparte de lo que te hacen antes que te cuelgan. Con los látigos y la humillación. Entonces, Cristo dice, toma tu cruz y sigue en pos de mí. Y después vemos también, mira lo que dice aquí. Andaban en cuevas y por las cavernas de la tierra. Eso era su techo. Una cueva. Había murciélagos, quién sabe qué, ratas, osos, quién sabe qué se meten ahí. Ahí tenía ellos que vivir. Entonces, vemos también la pobreza de ellos. Sufrieron mucha pobreza. Aparte que no tenía dónde quedar. ¿Cómo van a trabajar? Estaba huyendo por sus vidas, predicando acá, después huyendo de acá, predicando allá. ¿Y cómo van a trabajar? Dios proveyó para ellos, pero sufrieron pobreza. Piensan estos que dicen, manda tu dinero y Dios te bendecirá. Y si tú eres pobre o que no tienes fe, Dios quiere todo. Tú, ¿sabes? No sé usted, yo sé que sí. Tú eres un hijo del rey. Tú eres hija del rey. Tú mereces lo mejor. Déjame decirte lo que tú mereces. Tú mereces el infierno. Tú no mereces nada. Nadie aquí merece nada. Y todo lo que recibimos es por la pura misericordia de Dios. Yo no merezco nada. Por mi culpa Cristo fue a la cruz. ¿Cómo puedo yo merecer algo? No soy salvo por mis méritos. Ni la comida que recibo es por mis méritos. Por eso doy gracias y pido a mi Dios por el pan de cada día. No lo merezco. No merecemos nada. Y la gente dice, tú eres hijo del rey. Tú mereces. Primeramente no soy hijo del rey, soy hermano del rey. Yo soy hijo y coheredero con el rey, hijo de mi Padre Celestial. So, conozca bien la doctrina antes de hablar tonterías. Y número uno, número dos, si mi Cristo sufrió tanto y Él dijo, hey, no es maravilla. Si te aborrecen a ti, me aborrecieron a mí antes que a ti. Y si Pablo dijo en 2 Timoteo 3:12, y todos que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Entonces, ¿de dónde sacan eso? ¿Sabes por qué sacan eso? Porque hay que sacar tu dinero. Es lo que es. Quieren hacer mercadería de nosotros. Tú nada más, ¿sabe qué para ellos? No les importa en una papa si te va bien o mal. Quieren tu dinero. Eso es lo que es. Y la Biblia habla tanto de esas cosas. Hablan con palabras lisonjeras para lisonjearnos, para engañarnos. Hará mercadería de vosotros, como dice Pedro. Hay tantas advertencias. Hasta Cristo dio, habrá falsos cristos, falsos profetas. Tenemos que leer la Biblia. Y por eso vemos aquí que el sufrir es parte de la fe, como el ser victorioso. ¿Y qué del maltrato? Mira, versículo 37. Ahí dice, fueron pobres, angustiados, maltratados. Hermanos, es muy fácil leer la palabra, pero cuando alguien te maltrata, tú sabes muy bien. El ser maltratado no es algo alegre, algo que te hace reír. ¡Ay, qué bueno, me maltrataron hoy! ¿De veras? Yo no creo. ¿Nadie le gusta ser maltratado? Tampoco deben de maltratar a nuestro prójimo. Porque así como tú quieres ser pues tratado, que trata a tu prójimo. Pero el hecho es, fueron maltratados. Ahora, yo veo vituperios, violencia, vagancia, pobreza, maltrato y la humillación. Cristo fue humillado y muchos fueron humillados de sus profetas. Cuando eres maltratado, eso abarca humillación. Pero todo eso quiere decir que este segundo grupo demostraron menos fe que el primer grupo. Entonces mi pregunta es, Jeremías que fue puesto en un pozo, Isaías que fue matado, Zacarías fue matado también. ¿Ellos demostraron menos fe que Daniel? ¿Demostraron menos fe que David? No, hermanos. Y ese es el punto. Dios es soberano. Él nos enseña en la naturaleza, por ejemplo. Yo veo lugares bonitos como allá por Seattle, en el estado de Washington. Árboles grandísimos, llueve todo el tiempo, es tan verde. Y yo veo Laredo, wow, cuando necesitamos un aguacero para que se ponga un poco verde, después se seca por 3-4 meses, vuelve el aguacero, porque ya sabes cómo es aquí. Pero hay lugares peor que Laredo. Tú vas a Death Valley en California y nunca llueve. Hay 120 grados. Tú comparas Laredo con Arizona, es peor Arizona. Y después tú vas y ves lugares como Veracruz, ahí muy verde y muy bonito y siempre llueve, muy verde, mucha vegetación. Y después tú ves otros lugares como el desierto en África, el Sahara, que no tiene nada. Dios nos está enseñando, yo hago mi mundo como yo quiero. Algunos lugares van a llover. Otros lugares no van a llover y otros lugares va a llover menos. Así es. Unos lugares tienen montañas, otros lugares no tienen nada. Otros lugares tienen árboles, otros lugares tendrán arena. Hay estados que no tienen playas, hay estados que tienen playas. ¿No es así? Y simplemente, hermanos, Dios hizo el mundo con su variedad. Yo no puedo entender muchas cosas, pero he aprendido que mi Dios es glorificado en todo lo que Él hace y en todo lo que Él permite. Ahora, si tú eres maltratado y te meten en la cárcel y tu único crimen es que usted habló de Cristo, piénsalo. ¿Usted cree que de una mansión usted va a alcanzar los encarcelados por Cristo? No. Dios tiene que tener su iglesia en todas partes. En Hollywood, en las cárceles, en Irán y en Cuba, y en Estados Unidos, en Laredo y en Nueva Laredo, y más adentro en México. En todas partes Dios quiere que su iglesia esté y que alcance almas para Él. Si todos fueran doctores, ¿quién alcanzaría entonces los techeros? Y si todos fueran techeros y plomeros y carpinteros, ¿quién alcanzaría los abogados y los doctores? Dios sabe lo que Él hace y Él te ha puesto en el lugar que tú estás con un propósito. Y donde tú te encuentras, ese es tu ministerio, ese es tu campo misionero. En vez de murmurar, en vez de quejar y fijar y otro está mejor que tú, mira a tu Señor, heme aquí Señor, úsame, envíame a donde tú quieras. Pero a veces el lugar que nos envía no es un lugar, es un estado. Es un estado económico. Te voy a enviar con los pobres, pero tú no puedes ir como rico. Te voy a enviar con los ricos, pero no puedes ir como pobre. ¿No ven ustedes? Y Dios sabe lo que está haciendo. Él es soberano. La conclusión de todo eso es, entonces aquí tengo cuatro declaraciones. Primero, la fe verdadera produce valentía. Si tú eres una persona con una fe verdadera, cual es mencionada aquí todo ese capítulo, ya estamos llegando a la conclusión del capítulo. Entonces, la fe verdadera produce valentía. Ahora mire conmigo primero en 1 Corintios, en capítulo 16. 1 Corintios, capítulo 16. Y en versículo 13, él dice al pueblo, velad, estar firmes en la fe. Firmes, que es stand, no sentados, agachados, con miedo. Portaos varonilmente. Aquí está. Portaos varonilmente y esforzaos. ¿Qué está diciendo él? Pórtanse como varones. Esfuérzanse. Está diciendo él aquí a la iglesia que no fuimos llamados a portarnos con timidez. Dios nos dio fe y la fe produce valor, valentía. Mira, hasta, ya muchos deben saberlo, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En otras palabras, el Señor dice, la timidez tiene nada que ver con la fe. Si tú eres tímido, no me quieres servir, es porque no tienes fe. Porque ni tienes el Espíritu Santo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Entonces estos hombres murieron, pero valientemente. ¿Por qué? Porque demostraron fe. Y hermanos, la fe no quiere decir que tú siempre vas a salir con lo tuyo. La fe quiere decir que tú vas a salir con lo de Él. Y si Él desea que tú mueras, tú vas a morir. Y si Él desea que tú seas victorioso en este mundo, serás victorioso. Pero la decisión está con Él. Entonces, ¿qué decisión tengo yo? Muy sencillo, o lo vas a obedecer o no. Pero dejamos el resultado en sus manos. ¿Qué dijeron los tres amigos de Daniel? Bueno, sabemos que Dios puede salvarnos. Y si no, sepa, oh rey, que no vamos a hincar, no vamos a doblar nuestras rodillas ante ti, porque confiaron en Él. Ellos no sabían si Dios le iba a salvar o no. Lo que ellos sabían es que Dios no quería que ellos se hincara a otro Dios. Y salieron salvos y salieron con sus vidas. Pero a veces no es así, hermanos. Y vemos también en el segundo punto que la fe verdadera produce una esperanza tenaz. Ahora, que es tenaz, es una perseverancia. Usted mira conmigo en la primera Tesalonicenses, capítulo 1. Mira lo que dice ahí. Capítulo 1, versículo 3. Primera Tesalonicenses 1, 3. Hablando de ellos, él hablando de los tesalonicenses, acordando sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Ah, mire, la fe verdadera obra. Del trabajo de vuestro amor. El amor verdadero trabaja. Y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Constancia en la esperanza. No es como donde lavan la ropa wishy-washy, sabe que sí, que no. No, no. Constancia es perseverancia, tenacidad. Y según no entiende lo que es tenacidad, pues compra un diccionario. Ahí tiene que aprender unas palabras nuevas, ¿ok? Pero el hecho es, les conviene comprar un diccionario. En serio, le voy a ser franco. Después de la Biblia y una concordancia, compra un diccionario. O inglés o español o los dos, pero compra un diccionario. Porque a veces vamos a encontrar palabras leyendo un buen libro, no entendemos. Y es bueno saber lo que dice. Si tú no captas una palabra, puedes perder todo el sentido de un capítulo o de una declaración. Y me ha pasado a mí, tengo que siempre abrir mi diccionario para ver qué es lo que quiere decir tal palabra, sea en inglés o sea en español. Nadie sabe todo. Entonces, pero vemos que entonces que la fe verdadera produce una esperanza tenaz. Tú puedes sufrir, estos hombres sufrieron. Algunos salieron victoriosos, otros murieron, pero todos murieron con fe, esperando algo. ¿Qué es lo que están esperando? Vamos a ver más adelante. Pero si tú no tienes esperanza, y no tipo de ojalá, tipo de esperanza, hablando que yo estoy esperando las promesas de mi Cristo, lo que me prometió, ¿qué te prometió el Señor? Que Él un día regresará por ti. Que Él un día te va a llevar con Él. Que Él fue a preparar un lugar para ti. Y que un día Él va a comer contigo en el banquete, en las bodas del Cordero. Son promesas. Otras promesas, nunca te dejaré ni te desampararé. O sea, hay muchas promesas. Y la esperanza es una que está esperando esas promesas con anticipación, no con ojalá. Ojalá que soy salvo, ojalá que Cristo viene por mí. No, tú estás esperando. Es una esperanza verdadera. Por eso ellos murieron. Y si mira aquí, hermanos, en capítulo 11, regresando a Hebreos 11:39, y estos, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Todavía no lo recibieron, están esperando. Murieron sin haberlo recibido. Pero nunca perdieron la esperanza. Después la fe verdadera también produce un buen testimonio. Ahora, usted mira el versículo 38. Dice, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, y por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio. ¿Cómo? Mediante la fe. Hermanos, los hombres lo maltrataron. No tenía buen testimonio. Sí. Los hombres no pensaron bien de él. Pero fueron aprobados por Dios. Y hay que buscar entonces la aprobación de Dios. Si Él te dice a ti. Si Él te dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿A ti qué te importa lo que dicen los demás? Porque un día vamos a estar delante de Él. Y los que nos maltratan piensan mal de nosotros. Pero el Señor es el que ve el corazón. El Señor es el que aprueba a cada uno. Busca un buen testimonio, trata de buscar ser un buen testigo o dar un buen testimonio delante de Él. es el que te ve 24 horas. Él aún sabe lo que sueñas cuando estás durmiendo en tu cama. Él sabe todo de ti. Él conoce tus pensamientos de lejos. Él ya sabe lo que vas a pensar mañana. Nos conviene tener una renovación de nuestras mentes con la palabra de Dios. Llena tu corazón de su palabra. Compórtate, no como los hombres te miran, pero como tú estás viendo que Dios te está viendo. Porque si tú quieres agradar a los hombres, siempre vas a poner un disfraz. Vas a hacer lo que la gente quiere que tú seas. Pero si tú buscas al Señor, vas a contentar a Él. Y recibirás un buen, podemos decir, Él dirá, tú me has dado buen testimonio. Vivimos nuestras vidas delante de Él. Es Él que nos está viendo. Ahora, la fe verdadera también confía en la soberanía y en la fidelidad de Dios. No nos gusta saber la soberanía de Dios, porque eso quiere decir que Él está sobre nosotros. Exactamente, Él está sobre todo. Y vemos aquí ahora versículo 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ahora, tome en cuenta aquí unas cosas. Primero, Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él hace lo que Él quiere, como Él quiere y porque le gusta hacerlo. Si usted cree que me equivoco, leer aquí rápidamente Efesios 1:11. Y aquí dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Pero por qué? A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Dios está obrando en tu vida. Dios está obrando en mi vida. Y no todo es placentero. Hay muchas cosas que, pues, no nos cae bien. Pero Dios está obrando para su honra y su gloria, para que Él sea glorificado en tu vida. Y si dándote una mansión y un Cadillac es su manera de ser glorificado, o permitiendo que tú vayas a la cárcel y vas a comer pan y agua, la decisión está con Él. Pues, ¿qué hago yo, hermano? Dale gracias porque te tomó en cuenta y que Él va a ser glorificado en tu vida. Eso es lo más importante. Tu bienestar es secundario. Que Él sea glorificado en tu vida es lo primordial. Ahora, eso no suena. Yo sé que casi nadie predica eso hoy en día. Yo entiendo. Todos queremos saber que Dios me va a dar mucha plata y oro. Dios me va a dar buenos carros. Dios me dará buena salud. Dios me va a dar todo lo que quiero. Él no es tu Santa Claus cósmico. Él es tu Señor. Tú eres un esclavo. Yo soy un esclavo comprado por precio. Y el amo hace con su esclavo lo que Él quiere. No nos entra eso porque somos muy americanizados con la democracia y nuestros derechos. ¿Qué derechos? Somos propiedad comprada por precio. Y el segundo punto, Él es fiel para guardar nuestro depósito. Ahora, ¿qué es eso? ¿Sabe qué, hermanos? Mira conmigo primero en Filipenses capítulo 4. Ya voy a terminar pronto aquí. Filipenses capítulo 4. Quiero mostrarles algo. En capítulo 4, versículo 17. Él recibió bendición de ellos. Estaba en la cárcel. Y Él dice que recibí todo lo que me enviaron. En versículo 17 Él dice, no es que busque dádivas o regalos, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Que abunde en vuestra cuenta. Ahora, hay una cuenta en el cielo. Ahora, mira conmigo otro lugar en 2 Timoteo 1:12. Mira lo que Él dice. Por lo cual, así mismo padezco esto. Él sufrió mucho, estaba en la cárcel, ya iban a cortar la cabeza, iba a morir pronto. pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hay muchos teólogos batallan con la palabra depósito. Yo voy a dar mi teoría. Si quiere aceptarlo o no, sí o no, acéptalo o no, está bien. Yo lo amo como quiera, pero el hecho es, cada vez que tú haces algo por fe, es un depósito en tu cuenta. Aquí cuando trabajamos, muchos tenemos cuentas en el banco. No todos compramos money order, escribimos cheques o usamos el débito. Pero cuando depositamos nuestro dinero, nuestro sueldo, lo que sea, en el banco, estamos confiando en el banco que nuestro depósito está seguro. So, yo deposito $1,000, yo quiero comprar un mueble que costó 800 y voy con mi debit card. Lo que no quiero que me diga es decline, rechazado. Porque el banco se equivocó. Estoy confiando en el banco. Ahora, yo no tengo millones, pero hay gente que tiene millones de dólares y están confiando en diferentes instituciones. Tú depositas el dinero, tú esperas que tu dinero ahí va a estar. Bueno, cada vez que tú depositas algo en esa cuenta, mire lo que dice aquí en capítulo 1, versículo 12. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces, mi pregunta es, ¿qué has depositado en tu cuenta? ¿Sabe? Hay cuentas que ya he visto que me ha llegado. Yo tengo 10 centavos en la cuenta. No sirve para nada. Costó más la estampilla que para enviar el papel, que tengo 10 centavos. Algunos de ustedes ríen, pero por lo menos tengo 10 centavos. Algunos tienen menos y deben dinero, ¿verdad? Entonces, porque rebotaron cheques. A mí no me rebotan los cheques. Pero aquí está la cosa. Todo lo que he depositado por fe en mi cuenta, yo sé que está bien guardada. Porque mi Dios no pierde nada. ¿Ok? Y lo que quiero decir es, Pablo sufrió mucho. Ahora, no creo que andaba pensando, y deposité eso, no. Tú sirve al Señor, Él sabe lo que hiciste de corazón y lo que no hiciste. Sírvele fielmente. Y si te cuesta dolor, así sea. Si tú eres una persona que sufre mucho por tu fe y otro país que no sufre, tú no te preocupes, pon tu mirada en tu Señor. No anda fijando lo que trae otros. Porque Él es soberano. Y Él es fiel para guardar nuestro depósito. Y por fin, Él no tiene favoritos. Y cumplirá lo prometido con todos los suyos. Él no tiene favoritos. Tal vez tú crees que estás sufriendo mucho. Tú no sabes lo que Él tiene para ti. Ese es donde entra la fe. Andamos no por vista. ¿Por vista? Pues ¿por qué? Este hermano tiene más que yo. Yo no quiero andar por vista. ¿Por vista? Porque este hermano sufre menos que yo. No quiero andar por vista. Mi única vista quiero ponerla en Cristo. Poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Pon tu mirada en las cosas de arriba. Nada más le voy a decir eso. Yo sé que aquí en Laredo y en muchas partes del sur de Texas hay estaciones de radios. Hay predicadores aquí en Laredo que enseñan al revés. No, Dios te quiere dar lo mejor, lo mejor. Mi pregunta es, cuando te dicen eso, ¿qué es lo mejor para ti? ¿Qué es lo mejor? A veces lo que tú crees es lo mejor, no es lo que Dios cree que es lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Te voy a decir lo que es lo mejor. Lo que Dios te da, eso es lo mejor. Lo que Dios te da. Acéptalo. Acéptalo. Porque el Señor nunca te va a dar algo de segunda clase. Tú no sabes lo que Él tiene para ti más allá de la muerte. Y todo tiene que ver con nuestra actitud aquí en la tierra. No anda fijando lo que tienes y lo que no tienes. Si quieres fijar lo que no tienes, fija en tu fe. ¿Tienes fe? Ay, me falta fe. Bueno, preocúpate más por la falta de fe y no la falta de feria. Piensa más en tu fe. Señor, auméntame la fe. No necesito más ferias si tú me das fe. Tú proveerás todo lo que necesito. Y ahora, le digo a los encargados que pasen, por favor.